seguimos y ya saben que en Es Momento de Aprender nos encanta charlar con figuras relevantes dentro del ecosistema emprendedor valenciano. Primero por conocer todos los puntos de vista, pero sobre todo por la cantidad de cosas, Marta, que aprendemos gracias a todos ellos.
Y así es, María, porque nuestro invitado de esta semana ha trabajado 20 años en banca, donde ha conseguido cambiar el modelo con el cual la banca se relaciona con los clientes de alto valor y ha naturalizado la relación entre bancos y personas. Y así, un día deja la banca para desarrollar su propio proyecto personal.
Uh-huh. Él es Raúl Mir, el CEO de Ángela Impact Economy. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantadas de que estés con nosotros, Raúl. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotras. La verdad es que es un placer charlar y hablar de eso, de lo que hacemos.
Claro que sí. A mí me han dicho, Raúl, que en Ángela Impact Economy hay tanto corazón puesto en este proyecto que hasta el nombre está relacionado con una de las personas más importantes de tu vida.
Sí, sí. Bueno, el nombre es en homenaje a mi madre. Uh-huh. Ella era una persona increíble, siempre se preocupaba por los demás y por hacer que las cosas pues siempre fueran, no sé, como de una manera correcta. Era un ejemplo, siempre se sacrificaba por todos, muchísimo esfuerzo, muchísima responsabilidad. Y estaba muy orgullosa, me decía que estaba muy orgullosa de lo que había conseguido en el banco y cuando estaba muy malita, pues yo creo que de lo último que le dije fue: alguna vez haré algo que de verdad sea como para sentirse orgulloso. Y creo que es esto, ¿no? Este proyecto es un proyecto que creo que le puede hacer sentir muy orgullosa allá donde esté. Así que, sí, en su honor.
Seguro que está, bueno, más que orgullosa, porque estáis ayudando mucho a crecer a todo este ecosistema. Hay mucho corazón, pero también hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, porque como comentábamos, Raúl, 20 años dedicado a la banca y de repente dices, bueno, no, ahora ya quiero poner en marcha mi nuevo proyecto. Un proyecto donde entiendo, Raúl, los inicios siempre son complicados y más si tenemos que hablar de dinerito, ¿no? ¿Cómo arranca Ángela económicamente?
Pues, a ver, se alinean varios planetas para tomar la decisión, ¿no? Yo creo que el más importante es que nace mi hijo y bueno, yo me iba los lunes y volvía los viernes y trabajaba, viajaba mucho y de repente era de, bueno, yo quiero levantarme y acostarme todos los días dándole un besito a mi mujer y a mi hijo, ¿no? Y disfrutar de mi familia y creo que eso fue un poco lo que generó el que hiciese ese cambio, ¿no? Aunque lo llevaba ya digamos, pensando durante unos años. El primer año intenté ordenar y estructurar todas las ideas que tenía en la cabeza, sobre todo para convertir en un modelo de negocio todo aquello que había identificado como ciertas necesidades de mercado, ¿no? Y ahí empecé con recursos propios, invertí mis propios ahorros y conté, sobre todo en esa primera fase, conté con el apoyo de Speed Out, que es el despacho que terminaba de fundar Jaime Esteban, que creo que estuvo con vosotros
la semana pasada.
Sí, pues Jaime me dijo: quiero que seas mi socio y que lo hagas aquí conmigo, lo de Ángela. Y yo le dije: ostras, quiero ser tu socio, por faltaría más, porque todo lo que hace Jaime, la verdad es que hay que estar cerca. pero vamos a hacerlo en paralelo, ¿no? Y bueno, decidimos desarrollar estos dos proyectos con vida propia. Pero sí establecimos una alianza estratégica que nos aseguraba el que tanto Speed Out iba a poder contar pues, conmigo y con el propio proyecto, bueno, o la actividad que desarrollamos en el propio proyecto de Ángela, y al revés, ¿no? Que Ángela iba a poder contar con todo el apoyo de Speed Out, ¿no? Y junto con Iván Soroa, que es el tercer socio que forma parte de Speed Out, pues bueno, creo que hemos creado una pequeña alianza interesante. Y sobre todo lo que quise también fue explicar a mi entorno, a las personas que estaban cerca de mí, este proyecto, para tener opiniones críticas, sinceras y constructivas sobre lo que tenía en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que se juntó, por un lado, se generó mucho interés, Y sí que busqué rodearme de algunas personas que tenían una cierta alineación con lo que yo quería hacer y que además al mismo tiempo asegurasen la viabilidad, porque después de los primeros 12 meses más o menos, pues obviamente hacía falta ya meterle un poquito de alimento, uh-huh. iba a decir gasolina, pero mejor no, gasolina es algo que dentro del mundo del impacto no.
No queda
y,
bien.
No, bueno, prefiero otro tipo de energías limpias. Ah. Y sí que es verdad que hay 7 socios, además de Speed Out, uh-huh. Como son Quique Calagullo, Caijo Capital, la familia Arroyo, a través de Index, que es su family office, o Isabel Úbeda o Josu Bonet, pues que desde el principio me dijeron, oye, ¿querías participar aquí? Y bueno, eso hemos hecho, conseguir que entre todos tener recursos suficientes como para desarrollar bien y tener una base sólida de lo que es Ángela hoy.
Hablando de estos 7 socios, como cotilleo, te pregunto, Raúl, ¿cómo es negociar entre vosotros, entre todos los socios? Da la sensación como que sois todos amigos, independientemente y sin dudarlo de que hay también, ¿no?, mucha experiencia, mucha profesionalidad detrás de todos ellos. Entonces, mi duda es, ¿qué porcentaje hay de confianza o de amistad para decidir si un socio entra o no entra dentro de Ángela?
Uf, no sé si hay una fórmula de cálculo de esto, yo creo que no. Fíjate, yo lo que creo que es que cada vez tengo más claro que eres mucho más feliz cuando te rodeas de buena gente,
claro,
de buenas personas.
Claro.
Que saben más que tú o que te complementan y creo que ha sido algo muy natural, ¿no? En el mundo de los negocios, bueno, en la vida en general, lo importante yo creo que es la confianza, la lealtad, la transparencia o la, no sé, ser honesto, la honestidad. Al final, como dice Jaime, hay que rodearse de las mejores personas y nada de personas tóxicas. Y yo creo que eso es un poco lo que guió el que quién se iba sumando y cómo se iba sumando. Sí que es verdad que tengo una cierta relación con algunos de los socios, pero fíjate que ninguno de ellos es amigo mío antes de
forma...
de socio.
Uh-huh.
O, no tanto de Ángela, a lo mejor en otros proyectos, en otros momentos de mi vida, pero a todos los he conocido en el mundo de los negocios. Y, uh-huh. y al final creo que es esto, ¿no? Son buenas personas, tienen una intención clara de hacer las cosas bien, pueden aportar algo, no solo recursos económicos, porque obviamente aquí el que más apuesta y el que más aporta soy yo, pero pueden aportar algo que pueda hacer grande y fuerte este proyecto, pues. Y luego sí que había que limitar en algún momento, ¿no?, el número de personas, porque no podía ser esto un proyecto,
claro,
excesivamente numeroso.
Uh-huh. Y así, un poco para que yo me entere, ¿cuál es en realidad el objetivo de Ángela Impact Economy? Porque yo hay una cosa que no he entendido. Nace para abrir el camino a empresas que promueven la economía de impacto. ¿Pero qué es esa economía de impacto?
Bueno, a ver, el impacto o la inversión de impacto, o la economía de impacto, desde un punto de vista más o menos purista, ¿no?, nace con el objetivo de generar proyectos empresariales que busquen de una manera intencionada solucionar problemas sociales y medioambientales o medioambientales y que generalmente están enmarcados dentro de los 17 objetivos de desarrollo. Y la clave está en la intencionalidad. Un proyecto de impacto o la inversión de impacto o una empresa de impacto tiene que tener una intencionalidad, un propósito claro de solucionar un problema social o medioambiental, ¿no? Os puedo poner un par de ejemplos.
Sí.
¿No? Por ejemplo, un emprendedor o un empresario quiere solucionar el problema de la acumulación de plásticos en los océanos. Ese es un problema que tenemos, ¿no? Es un problema medioambiental grave, ¿no? La cantidad de plásticos que tenemos en los océanos. Bueno, pues ese es el propósito que tiene ese emprendedor, esa empresa. Tiene la intención de limpiar plásticos de residuos y solucionar ese problema de residuos. Y lo que hace es pues convertir ese plástico en ropa, o en plástico, ese plástico en juguete, o en cajas de embalar. Da igual el producto, da igual la actividad. El modelo de negocio da igual. La intención es limpiar el océano de plástico, ¿no? Pues eso es una empresa de impacto, ¿no? Por ejemplo, una empresa que lo que busca es conseguir la inclusión laboral de personas con discapacidad. Da igual si hacías zapatos, yogures o mesas. El propósito es la inserción de esas personas y el objetivo es la reducción de las diferencias sociales, ¿no? Uh-huh. Consiguiendo el acceso al mercado laboral de estas personas. La clave es probablemente que la capacidad de esa empresa, de ese empresario, en conseguir que el modelo de negocio sea rentable. que atraiga inversión y que tenga un producto, ya sea ropa, juguetes, yogures, mesas, lo que sea atractivo para el consumidor. Por lo tanto, estás, tu propósito, tu intención, la estás convirtiendo en un negocio, en una empresa. Y eso genera economía de impacto.
A ver si lo hemos entendido, Raúl. O sea, al final es buscar cómo solucionar, ¿no?, problemas sociales o problemas medioambientales a través, pues, de esa innovación, ¿no?, del emprendimiento e incluso de la inversión.
Sí, exacto. O sea, de una manera purista, ¿no?, lo que se busca es esto, es esa solución de problemas o esa solución de retos, porque, como les decía, están enmarcados normalmente en los objetivos de desarrollo sostenible a través de proyectos empresariales, ¿no? La inversión lo que hace es, el que tiene el dinero lo que hace es invertirlos en estos proyectos que tienen este objetivo, ¿no? Esa sería la economía de impacto. Nosotros intentamos no quedarnos en el impacto puro. Uh-huh. Desde Ángela lo que decimos es que también queremos trabajar con empresas que buscan introducir la sostenibilidad en la estrategia de crecimiento, o que intentan generar menor impacto negativo, o uh-huh. quieren ser socialmente más responsables, ¿no? Y sobre todo lo que buscamos es ayudar a traducir y convertir el impacto y la sostenibilidad en una ventaja competitiva para la empresa, independientemente del tamaño, del sector o incluso de si se tiene o no se tiene propósito. Tú puedes tener una empresa y puedes tener un proyecto que tu objetivo sea o tu propósito sea vender ropa y hacerlo de forma sostenible. Pero tu objetivo es vender ropa y ganar dinero, pero hacerlo de manera sostenible.
Y utilizáis diferentes fórmulas, Raúl, es decir, desde la inversión, también entiendo que el asesoramiento, es decir, dependiendo de las necesidades que haya.
Sí. Empezamos con el mundo del empleo. Cuando empezamos, uno de los motivos por los que nos metimos a esto era: oye, tenemos capacidad inversora, tenemos cierto capital y queremos invertirlo con un criterio algo diferente de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es uh-huh. que no solo buscamos un retorno económico, sino buscamos un retorno económico y un retorno de impacto social y ambiental. Es decir, que con nuestro dinero se hagan cosas más allá de solo invertir para obtener una rentabilidad. Y así es como empezamos. Uh-huh. Sí que es verdad que bueno, si hay algo que he aprendido en estos 20 años en banca, sobre todo en la época de banca privada, es que en el principio lo que hay que hacer es aprender del que sabe invertir y sobre todo diversificar. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos invertido a través de un vehículo de coinversión que lo que buscamos es fondos que hagan inversión de impacto y aprender de ello. En esa primera fase lo que hicimos fue esto, ¿no? Tenemos un pequeño vehículo que se llama Impacta, hemos elegido tres fondos que son CREAS, Shift y Ventures y Qualitas, que dominan la inversión de impacto porque llevan muchos años haciéndolo. Y bueno, próximamente queremos ya empezar a invertir, a hacer inversión directa en compañías que no tienen por qué ser compañías de impacto puras. Eso probablemente ya lo tenemos resuelto con los fondos, que eso sí que hacen inversión de impacto puro. Uh-huh. Empezamos a invertir ya en otros proyectos que puedan tener ciertas sinergias con otros modelos de negocio, otros de nuestros modelos de negocio dentro de Ángela.
Uh-huh. Y claro, ahora con la pandemia las tendencias han podido cambiar. Es decir, ¿los inversores tienen alguna sensibilidad diferente hacia algunos sectores?
Sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con soluciones digitales ahora tiene bastante más atención y bastante más interés desde los inversores. Todo lo que tenga que ver con tecnología o con digitalización, pues desde lo hemos vivido, ¿no? Desde el teletrabajo hasta comprar a través de una aplicación y que te lo traigan a casa, o el delivery de la comida, de ir a un restaurante te lo traen, o cualquier otra solución desde el punto de vista digital. Eso tiene mucho más interés. Luego también hay bastante interés en lo que tiene que ver alrededor de la educación. Tecnología enfocada al mundo de la educación, o tecnología enfocada al mundo de la tercera edad, o incluso claro. sector agroalimentario. Mm. Esos probablemente serían los ámbitos que más están generando interés en este momento.
Y hablando de la sostenibilidad, ¿no? Hablando de ese impacto, ¿os habéis dado cuenta, Raúl, si las compañías cada vez buscan este tipo de nuevas fórmulas para hacer sus empresas más sostenibles? Es decir, ¿somos conscientes de esa importancia?
Sí, a ver.
Dice, bueno, ¿qué te voy a decir?
Mira, yo te diría, aquí hay, sobre todo hay tres grandes variables que afectan, ¿no? Uno es, pues, por un lado tenemos, como os decía, ¿no?, el tsunami regulatorio al respecto de la cantidad de nuevas normas de exigencias regulatorias que tienen que ver con, sobre todo, con el estado de información financiera, la divulgación de finanzas sostenibles, la taxonomía europea, la ley de cambio climático, la ley de gestión de residuos, planes de igualdad. O sea, hay una determinación europea al respecto de la legislación en el ámbito de la sostenibilidad de impacto brutal. Por otro lado, hay una responsabilidad financiera, ¿no? Es decir, oye, esto, yo sé que como empresa, como empresario, que o soy sostenible o genero menor impacto negativo o voy a tener pues un sobrecoste en la financiación, voy a tener limitado el acceso a determinados mercados, los nuevos consumidores no me van a querer comprar productos y servicios, incluso los proveedores pues van a exigir determinado tipo de niveles de sostenibilidad o de productos sostenibles, etcétera. Y por otro lado sí que hay un cambio generacional al respecto del propósito y de la conciencia, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay una cierta transformación o evolución de del tejido empresarial hacia la sostenibilidad y el impacto.
Y además, al principio comentabas tu relación con Jaime Esteban, que para nuestros oyentes es el invitado de la semana pasada, el CEO de Speedout, y es que es otra de vuestras líneas de negocio que pasa por introducir el impacto en la estrategia de la empresa ya tradicional.
Sí, bueno, es un poco lo que decía, nosotros no nos quedamos solo en el ámbito del emprendimiento, sino que buscamos el transformar la empresa, el tejido empresarial, y bueno, cada vez sabéis que el emprendimiento, sobre todo en tecnología e innovación, cada vez está más cerca del mundo de la empresa, y todos los procesos de innovación abierta y de corporate venturing que se desarrollan para unir tecnología e innovación del emprendimiento con los retos innovadores de las empresas. En ese ámbito tiene todo el sentido del mundo que nosotros lo que hacemos es todo lo que tiene que ver en el ámbito de la sostenibilidad del impacto que desarrollan empresas de tecnología e innovación, emprendedores, lo pongamos a disposición de todo el tejido empresarial con el que tengo relación, ¿no?
Y es difícil, Raúl, para vosotros el conectar a estos emprendedores en tecnología o en innovación con estas empresas tradicionales.
Bueno, nuestro principal objetivo es aportar valor a la empresa tradicional, a través, sobre todo a través del conocimiento, ¿no? Somos una compañía que lo que buscamos es utilizar tecnología para generar ese conocimiento, poder generar medición, métricas, datos. Es el lenguaje que entiende un director financiero, un director general, una empresa.
Claro.
Cuando eres capaz de tener métrica Excel, yo siempre lo digo, me lo llevo al Excel, ¿no? De esta manera ayudamos a la empresa a poder tomar decisiones, sobre todo de cómo introducir soluciones innovadoras de impacto social y medioambiental en su compañía. Y ahí es donde, como te decía antes, ¿no?, introducimos en ese proceso de innovación abierta y de transferencia tecnológica de la mano de Speedout, ¿no?, que tiene experiencia y somos especialistas en este ámbito, pues nosotros proporcionamos el conocimiento que podemos obtener de todo el ecosistema emprendedor a nuestro alrededor en el ámbito del impacto, ¿no? Y hacemos match lo que necesita una empresa con lo que sabemos que le puede ofrecer un emprendedor o una startup que está desarrollando una solución que reduce un problema, un impacto negativo en el ámbito social o medioambiental. No digo que sea fácil, porque todo lo que tiene que ver en cuanto a la unión de estos dos mundos requiere de mucha, pues bueno,
de voluntad, bien, voluntad por ambas partes, ¿no?
Sí, son retos, pero fíjate, yo creo que está evolucionando lo suficientemente bien el mundo de la transferencia tecnológica y el mundo del corporate venturing, porque ambos son conscientes de que se necesitan.
Claro.
Y así, para ubicarnos un poquito, ¿nos puedes decir alguna empresa que reúna pues todos estos valores que comentabas de la economía de impacto?
Bueno, mira, los dos ejemplos que os he puesto antes, el de la empresa que
de reducir
quiere
el plástico,
los océanos, pues ese es Ecoalf.
Ajá.
Ecoalf, ahora la conocemos como una firma de ropa.
Sí.
De ropa sostenible. O sea, Ecoalf nace para limpiar océanos.
Qué curioso.
Hasta que luego hace ropa. Ahora está haciendo muebles. También tiene una línea de juguetes. O sea, esa es una empresa pura de impacto. O, por ejemplo, el otro ejemplo que os he puesto, que es el de la Falleda. La Falleda hace yogures, pero los hace con personas con discapacidad. En lugar de yogures podría haber sido cualquier otra cosa.
Claro.
Eso, la Fallera y Ecoalf probablemente son dos de las empresas que hoy se pueden considerar empresas que facturan ya 20, 25 millones de euros, que están en beneficios y que están recibiendo inversión y que están totalmente consolidadas y que nacen con ese. Hay muchísimos, muchísimos más ejemplos, pero bueno, podría ser estos dos.
Pues qué maravilla, Raúl, haberte tenido con nosotros en el programa, y qué maravilla de proyecto Ángela Impact Economy. Al final, por lo que hemos podido conocer, son todo ventajas. Los inversores tendrán un potencial retorno económico y además el planeta y las personas, bueno, pues vamos a tener un mundo mejor gracias a este proyecto. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa para contárnoslo.
Muchas gracias a vosotras.
Un beso grande. Chao, Raúl.
Igualmente, chao.